día, ¿cómo andan ustedes?
Muy
Hola,
bien,
buenos días.
Todo bien. Bueno, duro su discurso en relación a lo que tiene que ver con el caso Bernardi, y nuevamente entrando en una cuestión que tiene que ver con la relación de la justicia y los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación.
Sí, lo que usted ha leído es parte de lo que fue el alegato de clausura que hemos vertido oportunamente, perdón, de la contestación de los agravios del señor fiscal, el doctor Leandro May, en circunstancia de la apelación. Yo creo que más que duro es la verdad, es la realidad.
Sí.
Y de hecho, la resolución reciente de la Honorable Cámara no hace más que ratificar justamente esa circunstancia, de que se ha hecho una pésima investigación por parte del personal policial y que nosotros entendemos que los fiscales deberían haber recogido el guante, retirar la acusación en un montón de los hechos que le han atribuido, porque no tenían elementos de convicción ni siquiera mínimos, ni siquiera elementales, para haber sometido a proceso a los ciudadanos.
¿Fue mala la investigación, Ricardo? ¿Fue mala la investigación por parte de la Fiscalía? ¿O en realidad se le cayeron un montón de elementos probatorios que tenían por, haber hecho concretamente algo que no corresponde, que viola las garantías individuales de las personas cuando, por ejemplo, secuestran los celulares y peritan los celulares sin la presencia de cada una de las partes, en este caso de las defensas?
Sí, en realidad la investigación fue más que mala, pero la investigación la hizo la PDI.
¿La PDI la hizo?
La PDI, que fue más que mala la investigación. Cuesta creer que se haya formulado una investigación de esta naturaleza en delito contra la propiedad. Por ejemplo, una familia formulaba una denuncia diciendo, mire, han ingresado a mi casa ladrones.
Sí.
Y la policía iba, hacía la contratación elemental, pero la toma de fotografía, el croquis demostrativo del lugar del hecho, todo iban y lo hacían al mes. ¿Se entiende? Uh-huh. Obviamente, con las circunstancias fácticas contaminadas y cambiadas. Por ejemplo, una de las familias damnificadas, y cuando ya la policía vino a tomar fotografía y esas cosas, yo ya había hasta puesto alarma, hice un tapial más alto, cambié las... Eso todos sabemos que se debe hacer en el momento.
Claro, y pasó mucho tiempo.
El equipo técnico criminalístico, por ejemplo, si decían que había una ventana barreteada, tendrían que haber tomado la foto y acreditar el barreteo de la ventana en el momento en que ocurrió el hecho, no pretender ir al mes, y de hecho al mes iban tomando fotografía y claramente no había rastros de que hubiese existido violencia.
¿Pero porque llegaban tarde o porque el hecho no había ocurrido?
Y eso es lo que lamentablemente no se ha podido esclarecer por la pésima investigación que ha realizado la PDI. El Departamento Técnico Criminalístico, yo creo que sobre este particular debería dar un montón de explicaciones de cómo han trabajado. Y con ese plexo probatorio, los fiscales, en un deber de objetividad, en muchos de los hechos atribuidos deberían haber disculpado y no formular la acusación y fundamentalmente no mantener la acusación hasta el final pretendiendo una condena cuando era claro que no tenían elemento alguno para pretender una condena contra un ciudadano.
May decía, ¿cómo puede ser que estas personas concretamente no tengan nada que ver con, corregime si mi lectura no fue la correcta en cuanto a lo que tiene que ver con la resolución de la Cámara? May lo que planteaba era, pero ya hay personas involucradas en esta, como él llama, banda criminal, que ya han sido de alguna manera sancionadas vía un abreviado. No entiendo por qué ahora estas personas se las deja libre de culpa y cargo, si formaban parte de la misma banda.
Sí, es un claro error conceptual. En primer lugar, la estigmatización del ciudadano. Resulta ofensivo que un funcionario público estigmatice a una persona con esa circunstancia. Segundo orden, claramente el hecho de que un tercero hubiese celebrado un juicio abreviado no tiene ni implica ninguna responsabilidad para los posibles coautores, como él refiere. En realidad yo creo que más que gravoso es la circunstancia de quién ha rubricado un juicio abreviado y que hasta no sé si no sería factible de un recurso de revisión.
¿Por qué?
Ante la circunstancia, y un recurso de revisión ante la circunstancia de que los hechos no han sucedido en el modo en que él ha consentido ese juicio abreviado.
En cuanto a lo que tiene que ver, ¿esto puede de alguna manera dar marcha atrás con lo que ya se resolvió en un abreviado?
Mire, yo no soy el abogado de los que han hecho...
De los que hicieron el abreviado, de los que cerraron el acuerdo, le decimos a la audiencia.
Yo no atiendo a ellos porque obviamente nunca le aconsejé a un cliente mío en esta causa que haga un abreviado porque no había un solo elemento de cargo.
Sí, o sea, que se quieren matar las otras personas que cerraron...
Acá lo que hay que resaltar fundamentalmente, Corti, es la tremenda valentía funcional tanto del Tribunal de la Primera Instancia como de la Honorable Cámara, en referir y darle unas muestras claras a la comunidad diciendo cuando no existen elementos de prueba suficientes, se va a absolver. Y los fiscales tienen que empezar a entender ese mensaje sobre el particular. Ustedes son conscientes de acusaciones altisonantes en cuanto a la calificación, donde piden penas cercanas a los 30, 40, 20 años.
Sí.
Y después terminamos en un juicio donde las condenas son absolutamente inferiores a esas expectativas que le crean ellos a la comunidad. Hay una cuestión de responsabilidad, de dar mensajes ciertos a la gente, al ciudadano, y no formular apreciaciones, sobre todo periodísticas. Yo he referido, advierta cómo se publicitan las causas, que terminan de hablar fiscal y algunos medios de prensa se retiran y se van. Que son los medios de prensa que normalmente les llamamos radio fiscalía, que lo único que hacen es difundir esa circunstancia y que la comunidad consume sin lamentablemente conocer la verdad, que son las que terminan sucediendo en el juicio.
Pero no son todos los fiscales, o vos decís que son todos dentro del MPA. Comparto con vos, es más, hasta puertas adentro, hasta puertas adentro del tribunal ahí se plantea esto de el criterio que hay de algunos fiscales de concretamente pedir penas puntualmente que son rimbombantes, pero que nada tienen que ver con el Código Penal y con lo que, porque después terminan, por ejemplo, cerrando un abreviado, pedían 30 años y terminan cerrando en un abreviado 3 años.
Sí.
Claro, mire, durante un determinado periodo había fiscales que en toda acusación de delito sexual ponían gravemente ultrajante, un calificante. Uh-huh. Ya lo tenían de formulario. Uh-huh. Y con eso justificaban una pena en expectativa importante y obviamente era el ariete que utilizaban para la prisión preventiva. Y después cuando hacían la acusación, normalmente no acusaban con el gravemente ultrajante o, como usted dice, llegaban un abreviado sin esa calificación o el de corrupción de menores. Eso demuestra, indudablemente, hasta un poco de seriedad sobre el particular. Yo debo formular la imputativa con los elementos ciertos que tengo. Uh-huh. No hacer una calificación altisonante para que tenga una pena en expectativa altísima y de esa forma y con ese argumento sostener una prisión preventiva, que es lo que normalmente buscan sobre el particular.
Sí. Vos concretamente planteás esto en relación a lo que tiene que ver con el MPA, con la Fiscalía. Es más, dijiste que puntualmente, voy a ser textual, cuando no obtienen lo que dicen en el fallo, no tiene la culpa de la defensa ni los imputados, ni tampoco que el proceso haya durado unos 8 años. Cuando el tribunal no sabía que el fiscal no venía a la audiencia de debate y el fiscal regional compareció y dijo que no iba a poner otro fiscal, lo que hizo pasar vergüenza a todos. Y así se pasó el debate para febrero y era la época para declarar de Onieva, que estuvo todos los días en la fiscalía durante enero. ¿Por qué le remarcás eso?
Lo remarqué porque es lo que sucedió. O sea, lamentablemente ha sido un juicio con vicisitudes extraordinarias, raras, llamativas, y que indudablemente debemos bregar para que esto nunca más suceda. Yo no sé si la comunidad lo sabía, todas estas circunstancias, pero sí hemos llegado un día al juicio y la fiscalía brilló por su ausencia y el fiscal regional no dispuso de una unidad fiscal. Obviamente el fiscal a cargo estaba con parte enfermo.
¿Y qué se hizo en la audiencia?
No se lo reemplazó y quedamos todos con la boca abierta.
¿Y no se pudo llevar a cabo?
y no se pudo llevar a cabo. Claro. Es una anomalía inadmisible, ¿entiendes?
Uh-huh.
Imagínese que si yo no llego a ir a una audiencia, inmediatamente le nombran al defensor oficial y a mí me sancionan. Entonces, a veces esa igualdad de parte, igualdad de arma que se requiere entre el oficial y los defensores no es tan así, no es tan cierta. Hay un halo de impunidad funcional que creen tener en algunos casos algunos fiscales que debería finiquitar sobre particular, ¿entiendes?
¿Hablas de May?
No, yo no hablo de nadie en especial. O sea, yo creo que un llamado, esta sentencia tiene que ser un llamado a reflexión a muchas circunstancias, a muchas actitudes. No podemos, vuelvo a insistir, formular acusaciones altisonantes para terminar después con un abreviado por un tercio lo que he pedido de pena. Yo cuando me siento a formular un pedido de pena, indudablemente lo tengo que hacer consustanciado con los elementos de cargo que tengo.
Sí, sí. ¿Y qué argumentos tenés para pedir 30 y después qué pasó con esos argumentos si terminás cerrando por 3?
Exactamente.
Esa es una cuestión
y lo lamentable llamativa. Que ese derrotero de tiempo, en primer lugar, que crea una expectativa en la comunidad, porque, bueno, usted ve que la fiscalía tiene una muy buena difusión de sus actos. Formulan una acusación y en forma inmediata está colgada en las páginas de algunos portales de nuestra ciudad y de toda la región. Se crea una expectativa en la comunidad que a la postre termina siendo una expectativa falsa.
May,
y después la sí. Comunidad termina no entendiendo de qué se trata toda esta cuestión. Cuando dice, pero si el fiscal le pidió 30, ¿por qué terminan arreglando por 3?
Uh-huh. Ahora, ¿vos no crees que quienes estén escuchando ahora esta charla van a decir, bueno, mirá, también De Humoy está tratando de hacernos creer que Gareca Bernardis y compañía son carmelitas descalzas?
No, yo no quiero hacerle creer nada a nadie. Yo lo que tengo es una sentencia judicial que dice que son inocentes. Y lo que sí les puedo asegurar es que cualquier ciudadano debería preocuparse uh-huh. en tener las garantías constitucionales siempre, porque nadie está exento mañana de estar imputado de un delito, y que pretendería, obviamente, que quien lo persiga actúe con objetividad y sí. con seriedad. ¿Entiendes?
Coincido.
De acá, en la causa Bernardi, no se violó únicamente los derechos de los imputados, están las víctimas, porque los hechos sucedieron. Y los encargados de perseguir el delito deberían salir y explicar qué pasó con esos delitos que quedaron todos impunes.
May dice en un momento dado, y voy cerrando, May dice en un momento dado, también en cuanto a esto, digo, el fiscal, claramente uno puede leer el enojo, ¿no?, de la resolución de la Cámara, en el caso de Leandro May, el fiscal, que intervino, que se queja en varias oportunidades de ¿por qué le permitieron a los defensores, entre ellos te incluyo, hacer el reclamo del peritaje y de lo que pasó con los celulares recién en los alegatos de clausura y no durante todo el proceso que duró el juicio? Se nota que él está como enojado todo el tiempo o marcando eso como un punto de no, ¿por qué lo presentan ya en el alegato de clausura, digamos, a esta queja de que los peritajes de los celulares se hicieron sin los abogados defensores, los representantes de las personas acusadas? Lo cual me parece una cosa increíble, que se sigan haciendo este tipo de cosas, y aparte que no solo lo reconoce May, y también la policía, no me acuerdo ahora el apellido, que llevó a cabo los peritajes, sino que la excusa es sucedió porque recién arrancaba en el sistema y no sabía cómo funcionaba esto. La verdad me parece una burla.
Sí, es una burla y es vergonzoso que ante la grave falencia, lo que pasa es que la defensa sea noticia de esta circunstancia cuando declara la oficial Aguirre.
Ahí está Aguirre.
Y risueñamente, porque honestamente se cerraría en su testimonio, dice... No le comunicamos a los defensores porque en esa época lo hacíamos así nomás, como recién empezaba todo el sistema.
Sí, increíble.
Así que lo hacemos así nomás. En realidad, en un sistema acusatorio serio, el mismo Ministerio Público Fiscal debería haber pedido inmediatamente, señores jueces, esa prueba no la tengan en cuenta.
Claro, porque expliquemos porque esto a los que nos están escuchando. Toda prueba colectada
ofendiendo los derechos del ciudadano.
Claro, expliquemos esto, Ricardo, para los que nos están escuchando. Toda prueba colectada, yo soy el acusado en este caso en particular, tienen que estar presentes los abogados de las distintas partes.
Claramente, cuando hay una prueba que tiene carácter irreproducible, como en este caso la apertura telefónica y tomar información de los teléfonos, tiene que ser notificada la parte para que ejerza el contralor adecuado, diciendo, mire, vamos a hacer un peritaje, venga, participe. Si usted no quiere venir, no venga, pero yo lo tengo que notificar del acto. Bueno, en este caso, el personal policial confesaba alegremente y diciendo, no le avisamos a nadie, lo hicimos nosotros, nomás solo. Y lo llamativo es que un fiscal crea que eso puede ser convalidable.
Exacto.
Eso efectivamente no es violar los derechos del ciudadano. Eso es lo más grave en realidad.
Sí. Sí, sí. La argumentación que da en este caso el fiscal May a la hora de minimizar esto y diciendo que no está mal.
Claro, porque eso nos lleva a suponer de que podría repetirse esta circunstancia, porque evidentemente ellos no consideran de que sea algo mal.
Sí, eso es peligroso. Para el Estado de Derecho es una cosa peligrosa. Y de todas maneras, no sé si no se hace comúnmente esto, Ricardo.
Mire, se trata de que no suceda y se pone mucho celo en el respeto de estas garantías. Lamentablemente, no es la única circunstancia en que ha sucedido donde se afecta y se violenta los derechos del ciudadano. Y estos no son los derechos de Gareca Bernardi, le vuelvo a insistir, son los derechos del ciudadano. Porque circunstancialmente ese ciudadano se llamaba Bernardi, pero podría haber sido Pérez, Gómez, uh-huh, Fernández, de Gumoy o Corti, ¿me entiende?
Sí, sí. De Gumoy, gracias por atendernos.
Gracias a usted.
Ah, espere un segundo, no me corté. Hola.
Sí, lo escucho.
La pregunta que nos quedó rebotando acá, no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la comunicación. Sáquenos una duda. ¿Erreki lo invita o usted cae de sopetón?
¿Hola?
Sí, ¿me escucha?
¿Hola?
¿De no Gumoy? No se escucha. Ah,
¿me escucha?
No lo escucho bien, perdón.
Fue protagonista de uno de los videos de los últimos tiempos más vistos. La pregunta era, ¿Erreki lo invita?
No.
¿A usted?
No.
No lo está escuchando.
No me está escuchando bien. Hasta luego, de Gumoy.
Hasta luego.
Bueno, qué bárbaro. Uno no nos escuchan bien.
Sí.
Otros no se acuerdan de las cosas.